eso de las 6 de la tarde del 26 de febrero de 1990, el Mojao, en compañía de El Ñato, dos sicarios del Magdalena Medio, se apostaron estratégicamente en la plaza de Cimitarra, un pueblo maderero del Magdalena Medio, cercado por la selva de Lopón y por el río Magdalena. Desde allí, desde esa esquina, ellos vieron cómo entraban en el restaurante La Tata, que era la única taberna de Cimitarra que estaba a reventar: Josué Vargas, Miguel Ángel Barajas y Saúl Castañeda. El presidente, el vicepresidente y el vocal de la reconocida Asociación de Campesinos del Carare, que se había organizado desde 1987 con el propósito de crear una cooperativa campesina para sacar del ostracismo a esta tierra tan rica, volverla productiva. Para que eso fuera posible, los campesinos sabían que tenían que mitigar ese conflicto que los estaba acercando. Muchos de ellos habían sido primero víctimas de las FARC y ahora lo venían siendo de los nuevos actores que estaban posicionándose en la zona, desplazando a las FARC, y que estaban llegando al territorio en una alianza poderosísima en la que había narcotraficantes, grandes señores dueños de tierras y altísimos integrantes de la fuerza pública. Hoy sabemos que esos sicarios, el Mojao y el Ñato, formaban parte de ese ejército privado que montó esta alianza letal que se creó en el Magdalena Medio y que dio comienzo a uno de los peores ciclos de violencia que ha vivido Colombia en los últimos años, cuyo epicentro fue precisamente el Magdalena Medio.
El Magdalena Medio, una zona de guerra a menos de 500 kilómetros de Bogotá. No obstante, los últimos 35 días fueron de calma. Una calma tensa que finalmente resultó rota por el MAS. Investigadores de la Procuraduría que averiguaron...
Esos sicarios, el Mojao y el Ñato, vieron también a Josué Vargas y a Miguel Ángel Barajas atravesar la plaza para ir a recibir a mi hermana que acababa de llegar a la terminal de buses de Cimitarra. Aquel viernes, Silvia había llegado al pueblo con el propósito de culminar las grabaciones de un documental que realizaba para el Canal 4 de Londres, precisamente sobre la historia de estos líderes campesinos que habían fundado la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, la ATCC. Por alguna razón, había perdido el avión, así que decidió viajar en bus, ya que había concertado la cita con los campesinos y tenía que llegar como fuera. Ella no era muy puntual, pero sabía que los dirigentes campesinos la estaban esperando y que probablemente aquel día sería su último viaje. No fue sino hasta hace muy poco, luego de que pudimos rescatar del olvido el expediente de esta masacre, que me enteré de que a Silvia, mi hermana, la seguían aquel 26 de febrero. Según la denuncia de varios informantes, hubo una comunicación de radio entre los paras y el comandante del batallón Rafael Reyes, en la que se daba cuenta de los desplazamientos de mi hermana. Silvia terminó llegando a Cimitarra a las 9:30 de la noche, y cuando entró a esa hora a La Tata, al restaurante, se sentó en la mesa junto con Josué Vargas, presidente de la ATC, con Miguel Ángel Barajas, su vicepresidente, y con Saúl Castañeda, uno de los vocales. La Tata estaba a reventar. Ahora sé, porque me lo dijeron varios testigos de la masacre, que más de una persona se les acercó a Josué y a mi hermana para avisarles que los narcoparamilitares los iban a matar, que los asesinos ya estaban en el pueblo y que las armas habían sido suministradas por tres policías a quienes se les había visto hablar con los sicarios. Sin embargo, ni Miguel Ángel, ni Josué, ni Saúl ni mi hermana atendieron las advertencias y, por el contrario, las desecharon. Recuerdo sobre todo la esposa de Saúl Castañeda, una mujer delgada y con la cara marcada por la tristeza. Ella creo que vive todavía en Cimitarra. La conocí hace unos años, el mismo día que conocí a las demás familias de los dirigentes campesinos asesinados. Ella me contó que varias de las personas que habían alertado a mi hermana y a los dirigentes campesinos fueron a visitarla días después de la masacre para comentarle que Silvia había sido la primera en desestimar la posibilidad de que se fuera a llevar a cabo un atentado.
¿Y es que acaso usted cree que nos van a matar delante de toda esta gente y con todo el pueblo por testigo?
Habría sido la frase con que mi hermana replicó a una de las personas que había ido a prevenirnos. Héctor Barajas, el hijo de Miguel Ángel Barajas, también me contó en una ocasión que el día de la masacre, él estaba en la Universidad Industrial de Santander, en la UIS, en Bucaramanga, estudiando agronomía, y que por la mañana un amigo lo había llamado desde Cimitarra para decirle que en el pueblo andaba el mojao.
Dígale a su papá y a Josué que tomen precauciones. Muchos acá estamos muy preocupados por lo que pueda suceder.
Con impresionante lujo de detalles, Héctor Barajas me contó que aquel viernes, hacia las 5 de la tarde, llamó a las oficinas de la TCC en Cimitarra y alcanzó a hablar con su padre, quien se aprestaba a salir con Josué Vargas y Saúl Castañeda hacia el bar La Tata, donde iban a esperar a Silvia. Héctor le advirtió a su padre que tuviera cuidado porque el mojao había llegado al pueblo. Pero Miguel Ángel le respondió de esta manera.
No se preocupe, ellos aquí no van a hacernos nada.
Luego de tantos años de investigación de esta masacre, uno no se explica por qué ni los dirigentes campesinos ni mi hermana atendieron las voces de alerta que les decían que tenían que cuidarse porque los iban a matar. Y es que cuando uno ve lo que sucedió en la zona, es evidente que para entonces resultaba un poco absurdo que se fuera a cometer una masacre en frente de todo un pueblo. Sobre todo porque las anteriores masacres que se habían sucedido en la misma región se habían hecho siempre en la penumbra. La primera fue la masacre de los 19 comerciantes, quienes fueron secuestrados en una solitaria carretera en medio de la selva, cerca a Cimitarra. Después de su secuestro, se sabe que fueron llevados a una finca cerca al río Magdalena. Allí fueron asesinados y luego descuartizados. Parte de sus cuerpos fueron echados al río Magdalena.
25 años después de perpetrada la masacre en la que murieron 16 comerciantes que viajaban cerca de Cimitarra, Santander, la justicia no ha tomado decisiones definitivas sobre los culpables de este hecho que conmocionó al país.
La segunda ocurrió al año siguiente, cuando un grupo de jueces y fiscales fueron a investigar la masacre de los 19 comerciantes asesinados. Y cuando iban llegando a Puerto Boyacá, en un lugar llamado La Rochela, fueron asesinados. El jefe de este comando asesino fue el negro Vladimir, que era un sicario hecho en los batallones y que en 1987 había sido llevado a la base de Tolemaida para ser entrenado en este ejército paralelo que iba a desatar esta nueva guerra en Colombia. Y desde allí fue enviado a Puerto Boyacá con recomendación del general Farouk Yanine Díaz, con el fin de que fuera el instructor de la Escuela 01 de las Autodefensas que iba a dirigir Henry Jesús Pérez, que era el gran señor de la zona y el socio de el mexicano y de los socios de Pablo Escobar, que habían llegado al Magdalena Medio a buscar protección y que se habían ido consolidando allí, porque era un lugar estratégico, no solo para guarecerse de la guerra que tenían librada con el cartel de Cali, sino porque desde allí podían cultivar, procesar y transportar hasta el Caribe sus alijos de cocaína. Entre 1987 y 1990, el Magdalena Medio, pero sobre todo esta zona de Cimitarra, se convirtió en el centro donde se entrenó ese nuevo ejército paralelo que se estaba creando producto de esta alianza. Vladimir fue uno de los entrenadores de los nuevos sicarios y entre sus discípulos estuvo el Mojao, el sicario que habría de matar meses después a los dirigentes campesinos del Carare y a mi hermana Silvia. El instructor de estos campos de entrenamiento fue nada más ni nada menos que Yair Klein, el ex coronel del ejército israelí, que llegó a Colombia por ese momento y que, según todos los reportes periodísticos, lo hizo por insinuación de los altos mandos del ejército, que lograron no solamente traerlo al país, sino entrarlo hasta estos lugares recónditos del Magdalena Medio, en donde entrenó a muchos de los sicarios que después acabarían con la vida de candidatos, magistrados, jueces, periodistas y dirigentes campesinos, como los del Carare. Pocos días después de la matanza de los 12 jueces y fiscales ocurrida en La Rochela en 1989, llegó mi hermana Silvia a Cimitarra con el fin de trabajar en el documental sobre la historia de estos líderes campesinos. Y de entrada quedó impactada con esa belleza alucinante de la selva del Carare. Pero sobre todo quedó sobrecogida porque encontró una atmósfera de miedo y en la mirada de los campesinos una desesperanza. Josué, Saúl y Miguel Ángel lucían devastados, inciertos sobre el futuro de la asociación. Y esa sensación de miedo e incertidumbre la capturó mi hermana en las últimas sesiones de grabación que tuvo el documental. Hoy sabemos que la masacre de la India se diseñó desde el batallón militar Raúl Reyes. Es más, fue de ahí de donde salieron, ya armados, los sicarios al mando del Mojao, que tenían como misión entrar al Bar La Tata y asesinar a los líderes campesinos y a mi hermana. También se sabe hoy que las armas que portaban en ese momento los hombres del Mojao las habían guardado en la estación de policía y que del día anterior el Mojao y sus hombres habían ido por ellas. Como la plaza estaba llena aquella noche, varios hombres del Mojao se quedaron en la plaza como retaguardia, mientras que el Mojao y el Ñato entraban al restaurante La Tata y se dirigieron a la mesa donde estaban los dirigentes campesinos con mi hermana. Y sin que hubiera tiempo de reaccionar, les dispararon, los rociaron. La operación no duró más de un minuto y medio. Todo el mundo vio cómo los sicarios entraron, cómo ninguno tenía cubierta la cara y cómo se replegaron luego en el batallón Rafael Reyes y cómo después se cortó la luz y el pueblo empezó a apagarse porque la gente asustada se refugió en sus casas. Y en cuestión de media hora, ese pueblo bullicioso se había convertido en un pueblo fantasma. Producto de las balas de los sicarios, murieron en el acto Miguel Ángel Barajas, Josué Vargas y Saúl Castañeda. Mi hermana, Silvia, quedó viva. Luego de que los asesinos ordenaran que se cortara la luz eléctrica, cosa que sucedía casi que luego de cada masacre por esa época en Colombia, Silvia fue llevada al puesto de salud de Cimitarra y hacia las 12 de la noche murió desangrada, sin que nadie pudiera auxiliarla, porque no hubo quien la atendiera. Así quedó registrado en el certificado de defunción que entregó Medicina Legal días después, un documento que conocí hace relativamente poco. Allí se decía que había muerto desangrada producto de una bala que le había entrado en la parte lateral de la cabeza. Silvia era O negativo, una sangre que es muy poco común aquí en Colombia y que desde luego pues en sitios tan alejados, en unos centros de salud tan desprovistos como el de Cimitarra, pues era casi que imposible de conseguir. Pero lo que sí sé es que no hubo ningún interés en trasladarla a otro centro ni en buscar ese tipo de sangre. Simplemente la dejaron morir. A diferencia de lo que sucedió con el cuerpo de Josué Vargas y de Miguel Ángel Barajas, que fueron trasladados a Bucaramanga para que allá las familias pudieran recuperar los cuerpos de sus seres queridos, a nosotros nos tocó ir a Cimitarra a recuperar el cuerpo de Silvia. Y tuvimos que ir a reclamarlo y nos sorprendió cuando descubrimos que el cuerpo estaba en el batallón Rafael Reyes. Su esposo Salomón Kalmanovich y mi primo Carlos Angulo fueron hasta allá y golpearon la puerta del batallón y hablaron con el coronel, quien los trató a ellos de guerrilleros, me trató a mí de guerrillera y prácticamente nos hizo saber que nos hacía un favor devolviéndonos el cuerpo de mi hermana, porque ella también era guerrillera. Después de 35 años, esta masacre sigue impune. Ni uno de los presuntos autores materiales está preso. No hay ningún miembro de la fuerza pública preso. No hay ningún autor material o intelectual acusado de haber cometido este asesinato múltiple. Y es como si los dirigentes campesinos y mi hermana pues se hubieran suicidado de manera colectiva. Hasta donde se ha podido esclarecer, la investigación de la Procuraduría no pasó a mayores y terminó apolillada en algún escritorio. La mayoría de los autores intelectuales y materiales se asesinaron entre ellos mismos antes de que pudieran llegar la justicia y el Estado de Derecho. Solo hubo un informe de la Fiscalía en su momento que concluyó señalando como autores de la masacre al grupo paramilitar MAS, identificando a algunos de los autores intelectuales del crimen, como el Mojao, el Ñato y dos o tres miembros de la fuerza pública. Ninguna de estas investigaciones al teniente coronel Linero González. Y la única acusación que mucho más tarde haría la Fiscalía en 1995 contra los autores materiales como el Ñato y el Mojao, ya los grupos de justicia privada los habían asesinado. El teniente coronel Linero, que en ese momento era el comandante del batallón Reyes, fue ascendido a coronel y tuvo un puesto diplomático como agregado militar. Luego, tras unos años de servicio, se retiró del ejército y llegó a ser jefe de seguridad de la Drummond, la compañía americana que se dedica a extraer carbón en Colombia y que fue vinculada a un proceso en el que se le acusó de financiar a grupos paramilitares. En cuanto al director de la policía de Cimitarra, el comandante Remigio Rodríguez Palmera, pasó a retiro desde hace unos años. Tengo entendido que es aficionado a tomarse fotos con importantes personajes públicos en un restaurante de su propiedad que queda en la capital. A lo largo de estos 35 años, muchos de los que podían contar la verdad han ido muriendo. Además del Mojado y de sus sicarios, muchos de los altos oficiales que fueron presuntamente vinculados que estuvieron presentes, que sabían verdades sobre esta masacre, se han muerto. Casi todos los narcoparamilitares de Puerto Boyacá, que fueron protagonistas de muchas de las masacres del Magdalena Medio, han sido asesinados. Y los que sobrevivieron a esta justicia privada, como el exparamilitar Roberto Duque, mejor conocido como Ernesto Báez, murió de un infarto hace unos años. Héctor Barajas, el hijo de Miguel Ángel Barajas, el mismo que le tocó irse de este país hacia el exilio, porque investigó todo lo referente a los responsables de la masacre, todavía no entiende hoy por qué el Estado no investigó. Héctor Barajas, después de 35 años, tiene esta reflexión. Desde Suecia, donde vive y donde se quedó ya, porque además tiene ya 3 hijos suecos.
A ver, en mi caso personal, pues lógico que fue una situación muy extrema. 20 años tenía yo tenía un hijo. Mi hijo mayor había nacido, tenía 11 meses cuando ocurrió la masacre. Tuve que dejar el país porque, pues, por mi investigación, al entregarla, yo la entregué con la ayuda del CINEP, los jesuitas en Bogotá. Francisco de Rux es el que me ayuda a mí a contactar con las embajadas, a contactar con la Procuraduría. Ellos son los que me ponen a mí en contacto con las personas que deben ser para poder entregar ese documento, que es muy delicado, porque era la primera vez que oficialmente se acusaba a la estructura paramilitar del MAS de esa manera, con nombres y señales y todo. Entonces Francisco de Rux es el que me dice: Héctor, si entregamos esto, tienes que irte, y muy lejos. Y yo al principio tomé la decisión de no me voy, ¿sabe qué? No, sí, no entregamos esto, esperemos. A mí tratan de matarme ahí en Bogotá, en un centro comercial. Me ponen una cita y me hacen un atentado ahí en Bogotá. Me escapé, salí corriendo, alcancé a tomar un bus y poder seguir contando la historia de mi vida. Entonces, todo eso termina en que yo dejo pasar un medio año más o menos, pero los mismos paramilitares que asesinan a tu hermana, que asesinan a Josué, que asesinan a Saúl y que asesinan a mi padre, continúan con sus masacres ahí en la zona. Y ocurren una masacre que me deja muy, muy tocado, me pone muy enfermo, porque me da una sensación de culpa de que yo, sabiendo la verdad, por miedo, no la he contado. Entonces decido contactar otra vez al CINEP, a Francisco de Rux, y decirle: mira, ayúdame, ya, entreguemos esto y me voy del país. Y eres el que me pone en contacto con 3 embajadas, la francesa, la canadiense y la sueca. Los suecos son los que me dicen: ya, venga, aquí está su billete, aquí está su permiso de residencia y se va del país. Yo llego a este país, muy lejos de Colombia, no tenía ni idea de a qué sociedad llegaba. Y lo único que yo traigo conmigo es dolor, rabia y las ganas de terminar mi periodismo. Pero tú, que haces periodismo en español, María Jimena, sabes muy bien que es difícil hacerlo en español y aún más difícil hacerlo en otro idioma. Así que me tocó que estudiar el sueco mucho, pero ya después de 4 años en Suecia, a los 4 años de estar acá, no, 3 años y medio, ya publiqué mi primer artículo periodista. Y trabajo desde entonces como periodista, y los últimos 10 años como periodista investigativo. He sido jefe de noticias de diarios regionales y he trabajado en medios regionales más que todo. Digamos que he construido una vida bonita, María Jimena. 3 hijos nacidos acá, 2 matrimonios a cuestas, como la vida es. A uno le quitan y la vida da. Entonces yo no digo que la vida no me haya dado muchas cosas, me las ha dado. Pero si tú me preguntas qué yo quisiera hacer si yo pudiera, es regresar a Cimitarra. Y no solo regresar a Cimitarra, yo no lo he hecho. Son 34 años en que yo no he vuelto a poner mi pie allá. es regresar al río Minero y regresar sobre todo a una escuelita que yo visité cuando estaba estudiando periodismo en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Hicimos una excursión con los compañeros a la zona del río Minero y nos encontramos una escuela construida por niños huérfanos de las FARC y de los paramilitares, que a un campesino le habían entregado a todos los niños, eran como 12 peladitos, y se le habían dicho que él no tenía hijos, entonces que los cuidara. Entonces él construyó una escuela con los niños, el salón de clases y la cama del profesor, la pieza del profesor. Uh-huh. Cuando llegamos con mi compañero de clase, Antonio Aguilar, Toño, llegamos allá y nos quedamos enamorados de esos niños y dijimos, tenemos que dejar la universidad y regresar acá a darles clases, a enseñarles, porque ellos tenían la escuela pero no tenían profesor. Entonces es el gran sueño frustrado que me quedó a mí. Si yo pudiera hacerlo, te lo aseguro, María Jimena, regresaba a hacer eso.
Para Damaris Vargas, la hija de Josué Vargas, la vuelta a Cimitarra ha sido como un nuevo comienzo y una demostración de que las mujeres en Colombia han sido las grandes tejedoras de paz en este conflicto.
Bueno, hay cambios. Pues la decisión de regresar es porque desde que me fui a Cimitarra, que es a raíz del accidente que tiene mi hijo en ese entonces.
Sí, el hijo de ella murió.
Otro duelo en la misma tierra. Entonces decido salir, pero salgo con la intención de regresar. Siempre estuvo en mi corazón regresar a Cimitarra. Amo Cimitarra, amo mi tierra. Y digamos que las dinámicas han cambiado. De hecho, vivir en la ciudad es muy distinto a estar en su pueblo y más en su pueblo natal. Y lo que dice Jimena es muy cierto. Aquí se respira mucha tranquilidad. Aquí todavía puedes ir de la casa al trabajo a pie y hablando por teléfono sin el miedo a que te lo vayan a arrebatar en el camino. ¿Sí? Digamos que Cimitarra y Landazuri y sus alrededores, hay espacios donde se respira mucha, mucha, mucha tranquilidad. La encuentro cambiada, la encuentro más grande, unos espacios muy bonitos, pero con aún mucho que hacer, mucho que recuperar, muchas familias con mucha vulnerabilidad. Mm. Y pues no es nada distinto a lo que se vive en la ciudad, pero de pronto en la ciudad uno no conoce a aquella persona que está pasando por más dificultades de las que uno pasa, económicamente, socialmente. En cambio acá pues es el conocido, es de pronto con el que uno estudió, es de pronto el hijo de su vecina y cosas así. Entonces digamos que socialmente esas cosas le tocan más a uno, porque ya es el conocido, ya es el amigo, ya es la persona con la que usted en algún momento ha tenido contacto por X o Y situación. Pero definitivamente es mucho más fácil vivir en un pueblo tan tranquilo como este.
La última vez que tuve la oportunidad de estar con mi hermana fue la víspera de su asesinato. Fue a la casa a despedirse, a la casa de mi madre. Y yo la había llamado de urgencia esa semana para anunciarle que me iba del país, porque la situación de inseguridad en el periódico El Espectador, donde yo trabajaba, se estaba haciendo cada vez más insostenible, sobre todo luego de la bomba que había explotado meses antes en el periódico, detrás de la cual estaba El Mexicano, uno de los socios y esbirros de Pablo Escobar. Silvia y yo en realidad éramos muy distintas, a pesar de que compartíamos las mismas pasiones. Nos gustaba la literatura, la escritura y el periodismo. A pesar de que llegó a la cita con la sonrisa de siempre, la sentí por primera vez nerviosa. Aunque la vi satisfecha por el documental, que ya prácticamente había terminado. Le pregunté cómo estaba la situación en Cimitarra y ella, con gran angustia, me contó que las amenazas habían arreciado y que ella creía que sería la última vez que iría a Cimitarra.
Voy a esperar a que se realicen las elecciones, porque si Miguel Ángel gana en el Consejo, esto sería el final feliz del documental.
También alcanzó a comentarme que una vez terminara lo que hacía en el Magdalena Medio, quería seguir ayudándoles desde Bogotá. Traté de convencerla de que no fuera cimitarra y esgrimí argumentos que creía contundentes. Le dije que era mejor que esperara, que pasaran esas elecciones para ir de nuevo a cimitarra. Le señalé incluso que el país estaba ante uno de los comicios más sangrientos de nuestra historia, pero no la convencí. Solo atinó a decirnos, porque ahí estaba también mi mamá, que se quedaría apenas 2 días y que volvería a Bogotá lo más pronto posible. Y así nos despedimos, como siempre, con la promesa de que la próxima vez tendríamos más tiempo para conversar de todo lo que se nos había quedado entre el tintero. No tuvimos una nueva oportunidad, porque la guerra, el odio que tanto descontextualiza todo, pues no lo permitieron. Su documental apareció unos meses después en el Canal 4, pero ya no era el documental que relataba la historia épica de unos campesinos que contra viento y marea querían hacer de su espacio y de su territorio un lugar de paz, sino que era el recuento de cómo este sueño de unos campesinos por la paz en su territorio les había costado la vida. Y de cómo la periodista que estaba empeñada en sacar esta historia también había caído bajo las balas.
Esta película trata de la resistencia opuesta por muchos colombianos a esta guerra ignorada por el mundo. Muchas han sido las víctimas. Entre ellas, los dirigentes campesinos Josué Vargas, Miguel Barajas y Saúl Castañeda, asesinados en compañía de la investigadora de este documental, la periodista Silvia Dusán. Esta película la dedicamos a ellos.
Este podcast busca honrar la memoria de todas las víctimas de las masacres que siguen impunes. Y con ese objetivo hemos querido reconstruir este crimen de Estado con la voz de los familiares víctimas de una de esas masacres, la masacre de la India, ocurrida hace 35 años. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Dusán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Editora de contenido, Ana María Girón. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Dusán.